not bad.
Radio Universidad
UBA 90.5.
Atardece, que no es poco.
Bueno, muy bien, 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a tratar de reflexionar a propósito del bicentenario de la Revolución de Mayo y a conversar con la profesora Hilda Sábato, historiadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires, también investigadora del CONICET. Bienvenida al aire de Radio Universidad, la saluda Federico Corbier, Hilda.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal todos?
Bien, bien, alguna vez estuvimos sentados en esta mesa hablando de Buenos Aires en armas.
Exactamente, lo recuerdo muy bien.
Bien, bueno, el fin de semana llegó a mis manos El Bicentenario no es un comodín, un artículo donde tratás de reflexionar a propósito de este término que, según el texto que se publicó en la revista Eñe, con tu firma, ha pasado a ser una especie de estereotipo, y sobre esta historia. Esta historia oficial, por un lado, y la tarea del historiador, ¿no?, como dentro del campo intelectual, como una figura que tiene que ceñirse a una disciplina, ¿no?
Sí.
También mencionás que hay un grupo de historiadores e investigadores que han conformado una red con el fin de tratar de participar de este debate público para romper un poco el estereotipo que ha capitalizado en estos últimos tiempos a la política argentina, tal vez.
No sé si a la política argentina, pero lo cierto es que la pretensión o la aspiración nuestra es poner en circulación algunas ideas que tenemos, que se han desarrollado a lo largo de los últimos 20 o 30 años de investigación histórica, y que la verdad es que circulan poco, circulan muchísimo en los ámbitos específicos, en los ámbitos académicos, en las discusiones universitarias, incluso quizás un poco más en un público, digamos, letrado, culto más amplio, pero que tienen escasa recepción en el nivel masivo y también escasa recepción aparentemente en lo que serían los ámbitos oficiales de producción de discursos sobre el Bicentenario, ¿no? Entonces, la idea nuestra era, bueno, si podemos intervenir más por fuera de nuestros lugares habituales de participación y tratar de, un poco, como decía antes, no poner en circulación ideas, simplemente para ver si podemos contribuir a un debate que es bastante pobre, y no es bastante pobre porque haya otras interpretaciones, sino simplemente porque casi no hay ninguna interpretación. Si lo que hay es mucha, por eso decía que la palabra bicentenario parecía como una palabra mágica, ¿no? Porque se le pone a todo el bicentenario, es como un adorno, ¿no? Entonces tenemos la carrera del bicentenario, el fondo del bicentenario, el festival del bicentenario, tenemos, a todo le metemos bicentenario, haciendo de sentido a la palabra, ¿no?
Sí, cuando se le puso el nombre a este conflicto para el fondo del Bicentenario.
Eso fue terrible, ¿no?
Era irónico, ¿no? Porque se supone que para pagar la deuda externa no se tendría que utilizar justamente una gesta revolucionaria como...
Claro, además algo que debería tener la pretensión, me parece a mí, pero eso, claro, es una aspiración que a mí me hubiera gustado que el Bicentenario sirviera de ocasión para un debate amplio sobre, tanto sobre el pasado como sobre el futuro, ¿no? Un debate amplio quiere decir un debate, pero con una agenda que debía haber estado puesta, por supuesto, por el Estado, ¿no? Más allá de que después nosotros, que no somos parte del Estado, pudiéramos después, intervenir en ese debate, discutir ideas, pero faltó faltó realmente un plan, una agenda, hay montones de iniciativas, todas son autónomas, incluso dentro del gobierno hay un montón de cosas que se hacen que no se sabe que se están haciendo, nadie sabe qué hace el de al lado. Y entonces, y no digo solo el gobierno nacional, el gobierno de las ciudades pasa algo parecido. Entonces, digamos, es como que estamos todos ahora apurados por hacer cosas para mostrar que nos acordamos del Bicentenario, y seguramente en esos días de mayo va a haber alguna fanfarria, pero discusión, debate, problematización, qué pasó, qué fue, cuáles son los hitos importantes que no son un problema de los historiadores, sino son un problema de todos los que formamos la Argentina.
¿Y cuáles son las preguntas que se están planteando los investigadores, los historiadores que están en esta red a propósito de la Revolución de Mayo?
Bueno, nosotros partimos de tomar lo que está en este momento en discusión en el campo de los historiadores, que no es solamente argentino, eso es la primera cosa que hay que decir, que una de las cosas más importantes que hay que hacer es poner, para pensar el problema de cómo, de la revolución, qué fue mayo y demás, es ponerlo en un contexto, en primer lugar hispanoamericano, en segundo lugar de lo que fue en ese momento el mundo de las revoluciones, el mundo atlántico, en el cual del cual formábamos parte, ¿no? Nosotros a partir de lo que se ha producido en estos últimos años, no solo en la Argentina, sino en otras partes, en el resto de América Latina, pero también en España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, bueno, digamos, lo que estamos haciendo es tratar de volver a pensar esos temas o poner en circulación eso que nosotros discutimos. Y básicamente las preguntas están alrededor, o lo que queremos enfatizar está alrededor de lo que han sido las palabras claves del sentido común historiográfico patriótico, ¿no? Nación, revolución, república, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una revolución? Efectivamente, esa revolución tiene que ver, como se nos dijo y como todos repetimos tantos años, con el nacimiento de la Argentina, ¿o es un proceso mucho más complejo la construcción de la nación argentina que llevó décadas y que de ninguna manera, como pensamos muchos de nosotros, que de ninguna manera fue un camino lineal o un camino preestablecido en mayo de 1810? Y de ahí la pregunta, bueno, si esto no es así, ¿qué fue 1810, qué fue esa revolución, ¿no? Que es lo que traté de hacer en ese artículo.
Sí, vos sabés que yo recuerdo, no sé si es en el juicio del siglo o en la tradición nacional, uno de los capítulos era nación, patria y democracia, ¿no?
Claro.
Como tres grandes términos que siguen teniendo ese significante allenar, ¿no? Y allenar por los distintos discursos oficiales. Hace muy poco, José Nun, cuando estaba a cargo de la Subsecretaría de Cultura, trató de organizar una serie de eventos. Cada año hacía una serie de debates distintos, entre ellos los latinoamericanos, que vos mencionás en el artículo.
Sí.
Donde sí se reflexionó de una manera bastante abierta, con distintas voces y distintas posiciones.
Sí, sí, yo participé de dos de esos eventos. Eso fue una iniciativa, además, temprana. La verdad que allí Nun estuvo bien, ¿no? Se empezó temprano. Él también fue el autor, o no sé si él, pero en su secretaría es que surgió la idea de la Casa del Bicentenario, para la cual consultaron a gente que sabe, digamos.
Sí.
No necesariamente. Digo, la gente que asesoró históricamente en la Casa del Bicentenario son historiadores que saben de qué están hablando, ¿no? Bueno, todo eso fue un inicio auspicioso, pero después se pinchó, como decimos, ¿no? Es decir, no siguió, no hubo, incluso después de esos debates del Bicentenario, tampoco después eso se continuó, ¿no?
Sí, bueno, dejó el cargo y es cierto, a mí me da la sensación, una sensación similar, ¿no? Este comodín que vos mencionabas, que se ha utilizado por todo, que ha cambiado la fecha, ¿no? Del 10 al 16 para la independencia, porque no llegamos con los tiempos políticos para implementarlo.
Es terrible. Eso es terrible.
Lo que se presupone que se debía haber implementado desde el punto de vista de una agenda a los tiempos de la política, que son más breves que los de la cultura.
Sí.
Y muchos políticos que están construyendo en función de eso, el propio Terraño, ¿no? Que ha cambiado su discurso a propósito de esta circunstancia histórica para acomodarla un poquito. Ahora, desde el punto de vista del análisis histórico, puede ser una coincidencia o no, no sé si estás de acuerdo con estas teorías de los ciclos, pero fíjate, 1910 cierra un ciclo de 30 años de violencia política muy fuerte, donde se da un proceso de cierre y exclusión, donde ya está...
¿Cuándo?
1910, el primer centenario, ¿no? Se le puede poner el juicio del siglo como un cierre arbitrario, pero es la generación del 80 y la instauración de un modelo ya de país un poco más formal, ¿no? Con sus códigos, con sus leyes de residencia y de odio al extranjero que ya habían cerrado una etapa, y una etapa de exterminio también de todo lo anterior, ¿no? Una cultura oficial, una educación pública que empieza a formar las primeras camadas a través de la escuela normal, que se cristaliza años más tarde. Bueno, a mí me da la sensación que son 30 años, ¿no? 30 años que lleva este proceso. Después, quizás me equivoque, por eso te consulto. Pasa nuevamente un siglo y particularmente 30 años... Hubo un plan sistemático de desaparición, en ese caso fueron las culturas originarias, y en este caso particular, los... ¿No?
No estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo. Primero porque creo que esos 30 años que van del 80 al 10 son mucho más complejos que pensarlos en términos de exclusión y exterminio. Incluso en un gobierno como el de Roca,
sí.
Hay que pensar que hubo la campaña contra los indígenas y el exterminio de las culturas indígenas, pero o la búsqueda de exterminio, porque no los éxitos fueron relativos, pero lo que hubo también fue la ley de educación común.
Sí.
Hubo una propuesta que fue mucho más tardía, en realidad, de principios de del siglo XX, de procesar o controlar el problema de la inmigración, y a la vez hubo la mayor afluencia de inmigrantes en la historia argentina. Hubo un gobierno, que fue el de Juárez Celman, muy execrado por un montón de historias posteriores, pero que pagó y financió los pasajes de los inmigrantes que llegaban a la Argentina. Fue el único periodo en que hubo inmigración con el pago de pasajes. Entonces, digo, hubo una visión del inmigrante como peligroso, pero hubo también la visión del inmigrante como absolutamente indispensable, e incluso en algunas de las formulaciones sobre las nuevas formulaciones sobre cómo tenía que ser la nación, la idea de que el crisol o la mezcla era la base de una Argentina, lo que llamaban en ese entonces la raza argentina. Entonces, digo, me parece, la ley de residencia tuvo una ley de, orientada sobre todo a tener un instrumento del Estado para perseguir a los anarquistas extranjeros.
Sí.
Y fue aplicada, debo decir que, esto lo saben la gente que ha estudiado el anarquismo, que se aplicó de manera sistemática, pero nunca masiva. Mientras esto ocurría, el socialismo se expandía, y esto no lo hace menos criticable. Lo que digo es que no hace menos criticable ni la ley de residencia, ni la campaña mal llamada del desierto, pero no es todo monótono, no es todo un solo color, son procesos complejísimos. Entonces, la Argentina en ese momento, por ejemplo, vamos a tomar el centenario, que a mí me gusta ese ejemplo.
Sí.
Porque se ha tomado el centenario como el momento de la exclusión. Me encanta ese ejemplo. Porque, a contramano de lo que pasa en el bicentenario, en el centenario 1910, el gobierno de turno tenía una visión optimista de lo que iba, de su futuro, digamos, de lo que iba a pasar a la Argentina en el futuro. Y largó tenía una agenda precisísima del bicentenario, que incluyó desde cosas muy materiales como la construcción de un montón de monumentos y demás, hasta por ejemplo la difusión de cine en los barrios, que el cine era como en ese momento la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia, hasta el encargue a intelectuales para que escribieran obras a propósito de la Argentina. Esto como una política oficial. Al mismo tiempo, ¿qué pasa con...? Digo, es un momento en el cual hay una enorme movilización popular de disputa del espacio público. Los sectores obreros en ese momento están pidiendo justamente la derogación de la ley de residencia. El gobierno teme que haya manifestaciones en el momento de la celebración y dicta el estado de sitio y reprime a los obreros, ¿no es cierto? Ahora, entonces uno dice, efectivamente, acá hay una situación en la cual un gobierno que está por un lado festejando y hablando en nombre de la libertad y del 25 de mayo está reprimiendo a los obreros. Ahora, a mí lo que me interesa son los obreros. Los obreros están disputando el espacio público también en nombre del centenario. También ellos usan el 25 de mayo, hay unos textos muy lindos de los anarquistas donde dicen, ¿cómo puede ser que se nos reprima cuando estamos celebrando el 25 de mayo? Lo que quiero decir con esto es que hay una sociedad que está disputando el futuro, una sociedad que está en el espacio público peleando para por el sentido del centenario. No hay un solo sentido del centenario, entonces hay un gobierno que tiene una agenda, pero hay sectores sociales que va, incluso sectores del gobierno que tienen otra agenda.
Ahora, esta agenda no es construida sobre la base de un gaucho domesticado, sobre esa base de...
El gaucho no existía más, olvídate.
Un gaucho que ya era como era la amalgama entre el indio y el europeo, algo así lo definían los...
Claro, bueno, hay una construcción cultural, sí, que es otra cosa, que es la pero también hay que ubicarse en la época.
Sí.
Hay un momento, y esto tiene que ver con el problema de las naciones, pero digo, antes de eso, ¿no? Lo que yo quiero señalar con esto es que el centenario es un momento en el cual la sociedad, en su conjunto, atravesada por los conflictos que naturalmente, y que una sociedad moderna y el proceso de transformación capitalista, etcétera, tiene... Esos conflictos se despliegan, esos conflictos muestran que hay distintas ideas de futuro y eso es lo que está en debate, eso es lo que lo hace rico, más allá de... Por lo tanto, no es un momento en el cual hay un gobierno que celebra y el resto de la sociedad mira para otro lado.
Bien.
¿No? Eso es lo que quiero decir. No digo, entonces es un momento atravesado por el conflicto, pero ese conflicto está en relación al futuro de la Argentina. Y tanto el anarquista como el socialista como el tipo del gobierno están pensando el futuro de la Argentina.
Y hay proyectos, hay identidades y proyectos colectivos por distintos sectores.
Exactamente. Y están puestos sobre la mesa. Eso es lo que yo no veo hoy.
Ajá. ¿No? Ayer la fragmentación en la Plaza de Mayo con los distintos actores políticos, muy, muy fragmentado, ¿no? Porque fueron prácticamente tres actos simultáneos. ¿Permite vislumbrar porque los rasgos de la violencia política de aquella época son muy distintos a la retórica actual. Acá hubo, sí, un plan sistemático de desaparición de personas,
sí,
en la década del 70. Son muy distintos a las formas retóricas solamente que se están presentando ahora después de ese genocidio, y diferentes. Y con un gran vacío, ¿no? Salvo en algunos discursos que incluso resultan chocantes, pero que presentan también como un lugar sin piso, ¿no? Un lugar donde quien va a manifestarse no sabe por dónde, donde no hay identidades comunes con objetivos colectivos muy claros. Y la pregunta es, desde el Estado, desde los sectores oficiales, ¿cuál es el rol que se debe cumplir para este debate? Algo habíamos dicho de aquellos debates de mayo con Pepe Núñez, donde hubo algunos intelectuales discutiendo las distintas cuestiones. ¿Cuál es el lugar del Estado? ¿El tomar y darle sentido a un término como nación, como patria, como el propio término revolución? ¿Cuál es ese rol que debe tener? El ser, porque se corre el riesgo de caer en las estampitas del Villiquen, ¿no? De un pasado glorificado donde Saavedra y Moreno son lo mismo para el secretario de Derechos Humanos.
Sí. Bueno, ahí es, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Pero digamos, lo que me parece interesante para tratar de responder a tu pregunta es que el Estado, o desde la política, pues yo no diría solo, hay una cuestión que es el Estado, pero también el mundo político, digamos. Me parece que tendría que haber puesto puesto sobre la mesa una agenda de discusión, ¿no? Una agenda de discusión no significa bajar línea, significa plantear problemas para que por supuesto el gobierno tendría su posición, y esto no está mal, pero si hay una agenda clara, se puede discutir, ¿no? En algún sentido, volviendo al ejemplo del centenario, El gobierno de aquellos años tenía una agenda clarísima. Y el que se podía poner, se podía poner claramente. Había una propuesta. Lo que no hubo acá es una especie de dilución, pierde, ¿no? Se disuelve el bicentenario. ¿Qué es el bicentenario? No sabemos qué estamos haciendo. Yo digo, ahí me parece que los sectores políticos, los distintos administraciones o el Estado, si querés, en términos más globales o más abstractos, debería haber planteado una agenda de discusión del pasado argentino y del futuro. ¿No? Y una agenda no significa, como dije antes, simplemente hacer bajarnos línea y contarnos qué pasó, sino plantear los problemas.
Y bueno,
y permitir un debate. Porque la sensación que uno tiene es que todo acelerado, ¿no? No hay espacio para el debate. Vos fíjate que el Congreso había organizado en el año otra iniciativa interesante, en el 2008 había decidido organizar 5 reuniones donde intelectuales absolutamente de distintas inclinaciones discutíamos en el Congreso, no sé, un día entero sobre distintas cuestiones. Se había hecho un plan. Empezamos en el 2008 y a mí me tocó la primera, por suerte, porque después creo que se hizo una el año pasado a las cansadas y después se acabó.
Sí.
¿Entendés? Entonces, todo queda absorbido por la vorágine de los problemas del día a día.
Bien. Bueno, Hilda, vamos a ingresar al sitio www.historiadoresyelbicentenario.org. ¿Ahí qué vamos a encontrar?
Ahí van a encontrar, bueno, hay dos cosas. Ahí van a encontrar, por un lado, una serie de textos cortos que hemos escrito distintos historiadores y textos sobre algunos temas clave, que nosotros consideramos clave, que es revolución, nación, Estado, república, guerra, y memoria, y después hay intervenciones de otros colegas de todo el país en torno a estas cuestiones, ya sea comentando los textos o agregando cosas o cambiando los ejes, o en fin, a propósito de cada uno de estos temas. Y después también hay un conjunto, está ahí una especie de calendario de actividades que se están haciendo en distintos lugares del país, tanto las que estamos organizando nosotros como las que están organizadas por otras instancias, que sea universidades o lo que sea. También estamos en plena producción de un video que se llama Dos siglos después, los caminos de la revolución, que esperamos poder pasar en estas actividades que vamos a hacer en distintos lugares del país en algunos medios acá en Buenos Aires. Uh-huh. Donde podamos, digamos.
Bien, bien.
Un poco con la idea de, bueno, estos son algunos ejes que vale la pena discutir. Yo creo que nosotros lo que estamos tratando de hacer, brevemente te digo, es simplemente cumplir el papel que nos corresponde como historiadores. No podemos reemplazar, ni queremos reemplazar, ni nos corresponde reemplazar lo que debería ser una política pública en torno a esto.
Pero por lo menos, ¿no? Sí. Debe darnos,
bueno,
un poco la huella.
Meter, sí, un poco de... agitar un poco las aguas, qué sé yo, si podemos, ¿no?
No, porque uno piensa la historia, no sé, la historia para qué, por qué la historia y por qué empezar a investigar. Y si no la piensa en un presente para adelantar un futuro cercano, prácticamente se da por perdida cualquier investigación que resulte interesante para el diseño de una política pública.
Vos fíjate,
¿no?,
que hay tres palabras,
sí,
que son, que uno las puede datar en mayo de 1810. Tres palabras que van a marcar la historia de nuestro país, que son soberanía popular, igualdad y libertad, ¿no?
Sí.
Pavada de problemas. Bueno, esos tres, mira, si pudiéramos simplemente discutir esas tres palabras, discutir cómo eso ha funcionado en la historia argentina, si ha funcionado. Esos son los fundamentos teóricos del poder en, uh-huh, nuestro país. Entonces, y lo ha sido desde mayo de 1810. Mirar, digamos, interrogarnos sobre eso, digamos, no es solamente un ejercicio de lúdico, un ejercicio intelectual de ver cómo era de 1810. Estamos hablando de las bases mismas de nuestra comunidad política, ¿no?
Bien, te agradecemos mucho esta conversación con
Bueno, muchas gracias a ustedes, y en cualquier momento.
Bien. Era Hilda Sábato, historiadora, profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y autora de un artículo que vale la pena buscar. Está ahí por la red de internet. El Bicentenario no es un comodín. Salió publicado el 21 de marzo de este año en la revista Enya. City.